Les saludamos, oyentes, un día más aquí en la Agenda Cultural RS, esta agenda llena de contenidos de redes sociales que nos trae Raquel. ¿Cómo estás?
Hola, Alejandro. Hola a todos. Estamos aquí en Radio Sefarad, ya se ven pendiente de esas manifestaciones en redes sociales que tengan que ver con el mundo judío, las sociedades, la cultura, cómo no tenemos que hablar de antisemitismo, de la falta de seguridad, de paz de los habitantes de Israel, sobre todo ahora en el norte, por la guerra contra el grupo terrorista Hezbollah. Precisamente de eso nos habla el primer post que les traemos. Aquí podemos ver en el vídeo cómo una madre protege a sus niños durante un ataque de Hezbollah en el norte de Israel. El sonido es, ¿cómo definirlo?, preocupante, enternecedor. Desde aquí, por supuesto, todo nuestro apoyo para las personas que conviven con el terror todos los días, y especialmente para los más pequeños y también para tanto para los niños israelíes como para los niños libaneses que están siempre son víctimas, las víctimas principales de los conflictos. Unos conflictos que algunos medios, bueno, pues tienden a tergiversar o al menos no ofrecen un análisis o una información equilibrada ofrecen los datos necesarios para que las personas que los leen o que los ven puedan emitir sus propios juicios. Es lo que denuncia Dan Porras en este post, en este tuit de X, que dice: en el universo del país, Hezbollah no existe, tampoco jamás. Me gustaría vivir en el universo del país donde no existen organizaciones terroristas. ¿Por qué dice esto Dan Porras? Porque el titular del país acusa de nuevo a Israel. El país dice: Netanyahu ordena bombardear Beirut, de nuevo Beirut, en una nueva ofensiva en Líbano, como si Israel o el gobierno de Israel unilateralmente, porque sí, decidiera eso, bombardear una ciudad sin que el país, bueno, pues otorgue contexto a esta acción militar del gobierno de Netanyahu.
This is another life. This is a new life that we didn't know, because now is nothing is like before October 7th. I live in Kibbutz Assan, the border of Lebanon, 1 kilometer from the Lebanon. And for some months, the kibbutz was empty, and we have to.
Pues ya escuchan el testimonio de esta mujer que nos cuenta que vive a 1 kilómetro de la frontera con el Líbano, en un kibbutz en el que la vida no ha vuelto a ser la misma desde el 7 de octubre. Hablan. Esta es la voz de los israelíes que viven en las ciudades y comunidades cercanas a la frontera con el Líbano, es lo que nos dicen desde este post de Israel en español. Es un testimonio muy interesante que pueden escuchar al completo pinchando en la flechita. Acción y comunicación sobre Oriente Medio, ACON denuncia en X, niños encapuchados y con pistolas, la obra de teatro pro-Palestina en un colegio público de Madrid. Pedimos a la Comunidad de Madrid que abra una investigación inmediata y actúe con contundencia. No conocemos la obra, es una fotografía, una información de Vox Populi. En esta obra, según comenta este medio de comunicación, los menores interpretan un guión muy político a favor de Palestina, lo que provocó la indignación y quejas de algunos familiares. Pues nos parece terrible que se utilice a menores, que se utilicen espacios para la educación en la propaganda contra Israel. Si fuera a favor de los palestinos, pues nos parecería estupendo, pero si no se habla ni del terrorismo de Hamas, ni de los túneles de Gaza, etcétera, etcétera, pues es algo que hay que denunciar, y así lo han hecho tanto este medio de comunicación como ACOM. Seguimos, en estos días se conmemoran 85 años desde que tuviera lugar el Farhud, el pogromo que diezmó la comunidad judía de Irak, de Bagdad, y que supuso el comienzo de ese éxodo obligado de muchos judíos de los países árabes. Es el símbolo de ese éxodo, de ese éxodo que comenzó entre el 1 y el 2 de junio de 1941, cuando una turba de atacantes, incitada por nacionalistas iraquíes, alineados con los nazis, desató un brutal pogrom contra la comunidad judía de Bagdad. Tienen más información en este post de Israel en español y también en este programa de que Radio Sefarad emitió hace años y que recuperamos si quieren escuchar más datos acerca de estos días trágicos en el Irak de 1941 bajo plena influencia nazi. Tenemos que lamentar, nos lo cuenta el Congreso Judío Europeo, la muerte, el fallecimiento del rabino Peter Kardosh, un superviviente del Holocausto y una de las más importantes, influyentes figuras en la posguerra para los judíos, para el judaísmo húngaro. Ha muerto a los 90 años, él fue durante décadas, nos cuentan desde el Congreso Judío Europeo, rabino, cantor, educador y editor, y una figura clave en la reconstrucción del judaísmo húngaro. Desde aquí, nuestro cariño para sus familiares y amigos, que su memoria sea para bendición. Seguimos en clave SOA, pero en este caso para invitarles a participar en un premio que ha creado, que está cofinanciado, co-creado por la Unión Europea. Se trata del premio Simone Weil y con él se quiere, bueno, pues premiar aquellos proyectos que ayuden a la inclusión, a los cambios positivos, al entendimiento en lo que tiene que ver con el judaísmo y nuestro continente, Europa, nuestras sociedades. Hay jornadas informativas, por si quizá alguno de ustedes o las asociaciones a las que pertenezcan o donde trabajen, pues puedan ser candidatos a este premio que lleva el nombre de esta sobreviviente de la Shoah, de esta importantísima política francesa, superviviente de Auschwitz, testigo de la SOA y que tanto hizo por los valores democráticos y humanitarios en nuestra Europa. Estas dos sesiones informativas serán este 2 de junio y el día 4. El 2 de junio ya llegamos un poquito tarde para sesión informativa, pero les animamos a participar en la del día 4 de junio entre las 3 y las 4 vía Zoom. Ahí tienen todos los datos para registrarse.
Hitler manipula la verdad hasta volverla irreconocible. Desde Londres para contarles la verdad, no la propaganda que les dan con cuchara a sus líderes.
¡Ay, Hitler!
Pues estamos oyendo un trocito de esta película que tiene como protagonista el caso Juvenal, se llama, y tiene como protagonista a Helmut Gulten Juvenal, que nació en Hamburgo y fue uno de los miembros más jóvenes de la resistencia alemana contra el nazismo. Todo empezó escuchando la BBC, esa información veraz que contradecía la propaganda nazi en la que él estaba educado y en la que vivía. Miembro de una familia mormona, nazificada, se enfrentó a los nazis en una clase de resistencia sencilla y peligrosa, como nos cuenta Fernando Navarro García, como nos contará muy pronto en una nueva edición de Luz y Oscuridad bajo el nazismo. Pero ahora les invitamos a conocer esta película y a verla en las pantallas españolas y también a conocer a un personaje muy importante para la historia de España, Alejandro.
Sí, nos cuentan desde Red de Juderías de España en su cuenta de Instagram, con este grafismo que pueden ver si entran en todo este scroll de publicaciones que comparte Raquel, un personaje que fue el gran rabino de Castilla. Nos preguntan que si sabemos que el último gran rabino de Castilla fue una figura clave para el nacimiento de la España moderna. Conectan su historia y presente desde Segovia. Nos dicen que se adentran en la fascinante y compleja vida de Abraham Senior, una de las personalidades judías más influyentes del siglo XV, estrechamente vinculada a la ciudad de Segovia, que este año, este 2026, preside la Red de Juderías de España, precisamente, Raquel.
Sí, nosotros nos quedamos más con Isaac Abravanel, como podrán comprender, pero no hay que negar, por supuesto, la influencia y la importancia del que fuera gran rabino de Castilla y que se convirtió al cristianismo para no tener que abandonar Sefarad. Artífice de alianzas, mediador real. En 1474 facilitó la entrega estratégica del Alcázar de Segovia, por ejemplo, un momento cumbre para la proclamación de Isabel la Católica como reina. Fue recaudador mayor del reino y banquero, gozaba de la máxima confianza de la corona. Sin embargo, en 1492 marcó un punto de inflexión ante el Edicto de Granada. Decidió convertirse al cristianismo bajo el nombre de Fernando Núñez Coronel para permanecer en la tierra que tanto había marcado su trayectoria. Más datos en este post de la Red de Juderías con el que nos vamos acercando al final. Pero antes nos vamos a Tel Aviv, en concreto a la librería Teleo en Tel Aviv. Ya saben, esa librería que nos ofrece en una de las ciudades más importantes de Israel, literatura en castellano. El nuevo libro de Isabel Allende es mucho más entretenido de lo que les parece, es lo que nos dicen desde la librería. Hay que leer La palabra mágica porque es una profunda e íntima clase magistral donde Isabel Allende revela los secretos de su proceso creativo. Nos anotamos esta recomendación y, por supuesto, les animamos, si viven en Israel, a acercarse a esta librería superviviente de las obras de la calle Allenby. Así que vayan, apóyenle a Edgardo Kabriensky, gran amigo de Radio Sefarad y un librero valiente. Y eso, nos vamos acercando al final y lo hacemos con ella, con Marilyn. Estamos conmemorando el centenario de su nacimiento y les traemos dos imágenes, la de su boda con Arthur Miller, el dramaturgo judío que se realizó por el rito judío, y después, dos días antes, de la boda civil, Marilyn estaba preciosa, y aquí pueden ver imágenes de esa ceremonia, y también en el post con el que nos despedimos por hoy podemos ver a la artista realizando un saque de honor durante un encuentro amistoso entre el equipo israelí del Hapoel de Tel Aviv y un equipo de los un American All-Stars, conmemorando el sexto año del nacimiento, del restablecimiento del Estado de Israel. Así que aquí ven a la Marilyn más judía y también más sionista con este saque de honor en el Estado de Israel, en Israel. Y con esa imagen nos despedimos. Esperamos haberles interesado con nuestros contenidos. Muchas gracias por escuchar Radio Sefarad.